Bienvenidos a Radio Atómica, el programa de Lies María de Molina de Madrid, donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. En este episodio tenemos con nosotros a Ana Isabel Sánchez Cabezudo.
Anabel es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es responsable de calidad y laboratorio en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, también llamado CIEMAT.
Descubriremos los detalles más interesantes de la radiactividad, desde qué es hasta qué impacto tiene en el medio ambiente, pasando por sus aplicaciones. Prepárense para conocer qué es el CIEMAT y qué técnicas se utilizan para medir la radiación. ¡Comenzamos!
Buenos días, Anabel. Es un placer para nosotros poder entrevistarte.
Muchas gracias por invitarme.
Vamos con la primera pregunta. Como acabamos de comentar, tú eres experta en radiactividad, pero ¿podrías decirnos qué es?
Bien, a ver, una definición corta sería que la radiactividad consiste en... Es un fenómeno que se da en ciertos elementos cuyos núcleos son inestables y lo que pasa es que esos núcleos se desintegran espontáneamente y pueden decaer en otros elementos que pueden ser estables o no. Y al desintegrarse lo que hacen es que producen una gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. Básicamente es eso.
Bueno, pues ahora te voy a hacer otra pregunta, que es, ¿estamos expuestos a la radiación en nuestra vida diaria? Y también, ¿cómo nos puede afectar?
Bien, pues por supuesto que estamos expuestos a radiaciones ionizantes en todo momento. Hay dos tipos de fuentes de radiaciones, pueden ser naturales o artificiales. Mayormente suelen ser naturales. Por ejemplo, el 80% de las radiaciones que recibimos son naturales. Pueden provenir de cualquier cosa, por ejemplo, de los rayos cósmicos, del Sol, del radón, que es un gas radiactivo que ahora, bueno, se está estudiando mucho porque es la segunda causa de cáncer de pulmón, según la OMS, después del tabaquismo. Y por ejemplo, también por los alimentos. De hecho, nosotros somos radiactivos, porque estamos formados de carbono. Básicamente, somos orgánicos. Entonces, tenemos carbono 14 en nuestro organismo. Y también, por ejemplo, de potasio 40, que lo ingerimos con los alimentos. Por ejemplo, los plátanos, que es lo típico. He leído que, por ejemplo, los nueces de Brasil son las más radiactivas de los frutos secos. O un kiwi también es radiactivo, la leche, el agua mineral, los mariscos. Es decir, tenemos un montón de alimentos que tienen radiactividad natural. Por lo tanto, los ingerimos y también somos radiactivos porque somos orgánicos y porque ingerimos compuestos que tienen radiactividad.
Vale. ¿Y también nos podrías decir cómo podemos aprovechar esta radiación para nuestro beneficio?
De hecho, la estamos aprovechando. La radiactividad se aprovecha, por ejemplo, para producir energía. En las centrales nucleares producimos energía a partir de elementos radiactivos. También, por ejemplo, en medicina, para tratamientos o para diagnósticos. Cuando os rompéis algo, nos rompemos algún hueso o lo que sea, vamos al médico y nos hacen una radiografía. Están utilizando la radiactividad para ello. O, por ejemplo, cuando alguien tiene un cáncer, también ahora hay un montón de avances en medicina nuclear para curar esos cánceres. Entonces, se puede utilizar para muchas cosas, también para medidas medioambientales, bueno, las aplicaciones son muchísimas.
¿Y tú que trabajas diariamente con radiación, tienes que llevar alguna protección especial?
Por supuesto, cuando trabajamos con elementos radiactivos, sobre todo en mi caso que trabajamos con fuentes no encapsuladas son fuentes que se pueden derramar, vamos a decirlo así, imaginaros un vial líquido con un elemento radiactivo que lo abro, ya está, que se puede caer. Entonces tenemos que tener una serie de protección. Por supuesto, bata y guantes, trabajar en vitrina de extracción, importante. Y bueno, luego depende, por ejemplo, si yo en mi caso no tengo que llevar traje especial, pero la gente que trabaja en centrales nucleares o por ejemplo, cuando los técnicos que hacen las radiografías tienen que llevar un delantal especial plomado para evitar la radiación de los rayos X. Pero en mi caso, bata, guantes y gafas de seguridad en algunos casos y vitrina. Trabajar siempre con vitrina.
Bueno, y cambiando un poquito de tema, ¿podrías contarnos cómo es un día cualquiera trabajando en el laboratorio de meteorología de radiaciones ionizantes?
Vale, es meteorología.
Ah, perdón, perdón.
No te preocupes. Es muy normal, todo el mundo se equivoca. Bueno, pues un día cualquiera, por ejemplo, ayer... bueno, tengo días en los que puedo hacer una cosa seguida y terminarla y otros días que van entrando trabajos entre medias, entonces los voy dejando todos a medias, luego retomándolos, es un poco caótico. Pero en general, un día cualquiera en mi laboratorio puede ser que tenga que preparar un servicio técnico, entonces tengo que preparar una serie, en mi caso lo que preparamos son disoluciones de emisores alfa o beta. Entonces tengo que preparar esas fuentes, las tengo que pesar, las tengo que preparar en unos soportes especiales, los cuales los meto en unos equipos, los pongo a medir y una vez que han terminado las medidas, extraigo esos datos, los proceso, hago los cálculos pertinentes y luego emitimos el certificado correspondiente del servicio técnico que nos han solicitado.
Y ahora, ¿me puedes decir, por favor, qué tipo de muestras analizas?
Concretamente, nosotros no analizamos como tal muestras. El laboratorio de metrología lo que preparamos son patrones estándares de calibración. Entonces, nosotros lo que preparamos son disoluciones o fuentes sólidas y las calibramos. Y de ahí emitimos un certificado. No analizamos como tal una muestra. Solamente tenemos un caso de un servicio técnico en el que sí que analizamos acético y etanol, es para un ministerio, para el de Agricultura, y lo que hacemos es determinar qué carbono 14 tiene esas muestras, lo utilizan, esas disoluciones que nos han mandado, que es acético y etanol, las utilizan de patrón para comprobar que no se adulteran los vinos o los vinagres. Pero vamos, analizar muestras no las analizamos, nosotros en nuestro laboratorio calibramos.
¿Y cómo lo haces un poco? O sea, ¿cómo los calibras? ¿Nos los podrías explicar?
Sí, utilizamos, en mi caso, yo soy responsable del laboratorio de espectrometría alfa y también corresponsable de centelleo líquido. Entonces, cuando tengo que calibrar una disolución de emisor alfa, lo hago por espectrometría alfa. Preparo una fuente sólida, lo meto en una cámara de ionización con reja que se rellena con un gas. Es un gas PR, que es argón y metano. Y esas muestras empiezan a emitir partículas alfa y con unos detectores, pues recibo esas señales, integro los espectros y así es como calculo la actividad o la concentración de actividad de esas disoluciones. Y en el caso de los beta, lo hago de las... En el caso de los betas puedo calibrar incluso alfas, disoluciones de emisores alfa y betas. Y lo hago mediante centelleo líquido.
Vale, pues muchas gracias.
Sé que es totalmente desconocido para vosotros, pero bueno, sí. Un día si queréis os doy una charla sobre centelleo.
Parece interesante.
Lo es, yo creo que sí.
Y yéndonos un poco, hemos investigado y hemos encontrado que el Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes tiene la categoría de laboratorio de referencia a nivel nacional. ¿Qué supone esto?
Pues lo que os he comentado antes, nosotros no analizamos muestras, nosotros preparamos patrones para, es decir, estamos designados por el Boletín Oficial del Estado como Laboratorio Nacional de Referencia. Eso significa que nosotros tenemos la tarea y la misión de diseminar la unidad de actividad, en nuestro caso, ¿vale? El Laboratorio de Radionucleidos, que es en el que pertenezco yo, dentro del de Metrología de Radiaciones Ionizantes, tenemos la misión de diseminar la magnitud de actividad y se hace mediante esos servicios técnicos que nos solicitan laboratorios de medio ambiente, las centrales nucleares, preparamos cócteles para ellos, que es un cóctel, una mezcla de radionucleidos, no os penséis que es un cóctel margarita ni nada por el estilo, y se les envía a las centrales nucleares y ellos lo miden esos cócteles y dan su resultado. Entonces lo comparan con el valor de referencia que les hemos dado nosotros y ven si están dentro de los estándares y vamos, están midiendo bien. Y en eso consiste ser laboratorio de referencia. Somos los que nos encargamos de servir los patrones de referencia para el resto de laboratorios.
Una función muy especial.
Sí, es muy específica.
Bueno, y como nos has dicho antes, pues ya sabemos que tu laboratorio pertenece al CIEMAT, pero ¿nos podrías contar un poco qué es el CIEMAT?
Bien, pues el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que es el CIEMAT, es un centro muy grande, es un organismo autónomo y es un OPI, un organismo público de investigación. Es un centro muy grande, tenemos muchísimos departamentos y muchas líneas de investigación. Nosotros somos un laboratorio muy pequeñito, metrología es un laboratorio pequeñito en relación con el resto del CIEMAT. En el CIEMAT lo mismo hay investigación sobre todo de fusión nuclear, fisión nuclear, en biología hay muchos estudios sobre el cáncer, en medio ambiente, en materiales para fabricar cosas. Sobre todo materiales ahora mismo están muy enfocados en materiales, por ejemplo, para los equipos de fusión nuclear. La fusión nuclear necesita muchísimos millones de grados. Vamos, no es que necesite, es que el plasma está a millones de grados y necesitan materiales que soporten esas condiciones tan extremas. Y entonces, pues eso todos los departamentos, materiales, eso, biología. Ahora mismo no recuerdo más, pero hay muchos más. Investigación básica, acelerados de partículas también, en la parte de física de partículas, están estudiando eso. Es muy grande, es un centro que es multidisciplinar. Entonces, se hacen muchísimas líneas de investigación.
Vale, muchas gracias. O sea, que se divide en como muchos...
En muchos departamentos. Hay como 6 departamentos principales y luego, dentro de cada departamento, pues hay diferentes líneas de investigación.
Vale.
O sea, que nos puedes decir... O sea, hay muchas oportunidades de trabajo ahí, ¿no? Obviamente.
Sí, en principio somos unos 1.300 trabajadores, pero ya estamos todos muy cerca de la edad de jubilación, aunque me temo que nos la van a retrasar. Pero bueno, en principio, claro, se necesita sangre nueva y joven y con ganas de trabajar y de aprender. Entonces sí, en toda la rama de ciencias, los mismos geólogos, biólogos, físicos, químicos, matemáticos, informáticos, pero también puede ser alguien de letras. Yo tengo tenía un compañero que era filólogo, luego se reconvirtió en técnico de laboratorio. Y luego también hay en la parte administrativa, pues hay abogados, etcétera. Pero bueno, la parte principal, que es la de investigación, pues perfiles de ciencias es un poco lo que se necesita.
¿Y tú crees que hay que estudiar mucho para poder trabajar en el CIEMAT?
Hombre, yo creo que hay que estudiar mucho en todos los sitios, pero sí, en el CIEMAT concretamente, por lo menos puedes hacer una FP sin problemas, que eso no significa que no tengas que estudiar mucho, esa es la... No sé, siempre se piensa que la gente que se va a FP es que no estudia, y no es así. Puedes hacer una FP de ciencias, de física, de química, o una carrera universitaria, y luego puedes incluso optar a hacer el doctorado, pero sí hay que estudiar. Pero yo creo que para todos los trabajos, en general.
Vale. Y ahora, pues, a ver, ¿podemos hablar un poco de tu carrera profesional?
Sí. ¿Qué
vale,
quieres saber?
Pues nada, que si nos podías contar, pues, que cómo has llegado a ser doctora en ciencias químicas.
Bueno, pues con esfuerzo, estudiando mucho, un poco tarde, porque defendí mi tesis hace 3 años. Con casi 50 años la defendí, pero bueno, nunca es tarde. Y bueno, y con ilusión, motivación y sobre todo eso, esfuerzo y compaginar el trabajo con escribir la tesis, hacer los experimentos, etc. Vale. Entonces, sí, esa fue la manera.
Y en este tiempo que has estado trabajando, ¿alguna vez has colaborado con investigadores de otros países? Y si lo has hecho, ¿cómo ha sido la experiencia?
Bueno, en principio nosotros, como somos Laboratorio Nacional de Referencia, tenemos proyectos internacionales, sobre todo europeos. Colaboramos con Euramet, que es como la Agencia Europea de Metrología, ¿vale? Y entonces, pues sí, tenemos que trabajar, hacemos proyectos conjuntos con países europeos. Y bueno, la experiencia es buena. En principio es bastante enriquecedora y sobre todo, bueno, pues... conviene siempre saber puntos de vista y formas de trabajar de otros sitios. Entonces, es interesante. Yo, de hecho, colaboré hace unos años, en el 2017 estuve en Angola, en Luanda, en la capital, durante una semana, dando como una especie de curso sobre centelleo líquido en el Centro Tecnológico Nacional de allí, de Luanda. en una colaboración con la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica. Y bueno, pues la experiencia fue muy buena, la verdad.
O sea, que al final aprendéis unos de otros, ¿no?
Exactamente, sí, siempre se aprende. Nunca hay que ir a los sitios pensando que lo sabes todo, porque no es verdad. Siempre hay que ir con la mente abierta y siempre se aprende de los demás, siempre.
¿Y siempre tuviste claro que querías dedicarte a la química o cuándo empieza tu deseo por ello?
Bueno, ya cuando hice COU, no sé si lo sabéis lo que es como el segundo de bachillerato de ahora, era del plan de estudios más antiguo, pues mi tutor era el profesor de química, pero también era físico. Y antes de eso, ya en octavo de GB, que era vuestro sexto de primaria, creo recordar, no, segundo de la ESO, el segundo de la ESO vuestro, pues ya me empezó a gustar la química. En COU ya decidí que quería orientarme por ahí, pese a que mi tutor y profesor de química y física me insistiera todos los días preguntándome que por qué quería ser químico. Nunca lo llegué a entender que me intentara boicotear de esa manera. Y bueno, pues al final decidí que sí que quería ser química, pasé la selectividad, lo que es vuestra EBAU ahora, o EPAU, o cómo se llama ahora, tampoco lo sé, que lo van cambiando. Y bueno, pues eso, decidí. Cuando empecé la carrera me gustó, porque cuando empiezas una carrera nunca sabes si te va a gustar o no. Tienes una idea, pero luego la realidad puede ser otra. Y en principio sí, me fue gustando, luego me especialicé, porque en tercero era como el primer ciclo, el cuarto y quinto, antes las carreras eran de 5 años, en cuarto y en quinto ya elegías especialidad, y yo escogí química analítica, que es, para mí es un poco como el químico básico. Básico me refiero a lo que se tiene idea de un químico, ¿vale? Que sabe un poquito de todo, y sobre todo la parte de análisis y tal. Y bueno, pues sí, desde ese momento sí que me gustó ser química y quise trabajar de ello, y me costó unos cuantos años buscando hasta que lo conseguí.
Vale, y por último, Anabel, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Pues que crea más en mí misma. Bueno, en sí misma, porque es mi yo, y que no le dé miedo volar en avión, que por eso no se fue al extranjero y aprendió antes el inglés.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Anabel. Muchísimas gracias por haber venido.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Y a ti, escuchante, gracias por sintonizar Radio Atómica. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.